Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de José Pito Abreu y los Medias Blancas de Chicago, Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia, con todo lo hierro.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga.
De Calvarín, dice él.
Desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón.
No, digo que totalmente desconectado. Me cortaron el cable de la televisión y del internet. Así que estoy tocando de oído.
Ve acá, Rafael, y no te mandan señales de humo.
No, tengo una paloma mensajera, pero tengo un gavilán en frente que me la coma.
Pero, Mr. Rafa, tú tienes teléfonos inteligentes en tu casa. Es básicamente lo mismo que una computadora.
Oye, no exactamente. Pero yo saqué, podemos estar en sesión olímpica porque saqué las cosas por mi teléfono inteligente. Pero mi teléfono no es tan inteligente, evidentemente. Hay cosas que bueno. Yo no la tengo.
Okay. Vamos a guardar tu sección olímpica para mañana, además de la NFL, para darte un día más para que te recuperes de este susto que te dio el condado.
No, yo puedo tener, porque lo que hice fue una serie de cintillos, para decirlo rápido.
Okay, entonces voy a tener que reajustar aquí. No importa, vamos a terminar porque,
mañana, no hay problema. Bueno. Nada más que cuando me dé chance te voy a dar una noticia nada más, porque esa no la podemos dejar para mañana porque es muy buena.
No. Vamos con la olímpica. Bueno, vamos a seguir presentando desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, JJ Chambi Campos.
Pues buenas noches, aquí estamos aquí desde el corazón de la pequeña Habana, la capital del exilio cubano.
Sí, señor.
Y desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Iba a decir Pito 17, se me fue un lapso mental ahí. ¿Qué está pasando, Pepito?
Yo te digo una cosa.
Es eso. Rectifícame.
No, acabando 50. 51 impulsadas. Increíble.
Pito 17.
Sí. Muchas gracias. Ya lo comenté. Bienvenido. Yo lo comenté en el noticiero de las 6, pero vamos a hablar de eso. Vamos a darle bastante a los Medias Blancas de Chicago que clasificaron a los playoffs oficialmente. Pero antes quiero presentar a Orlando El Guajiro Peña desde Hialeah.
Muchas gracias. Hoy tengo algo especial dedicado a Bobby Maduro. El año 54 hubo un acontecimiento grande en Cuba cuando cogieron una franquicia AAA. Y tengo todos los peloteros que cogieron el primer año y participaron con los Cubanos. Felicidades a Bobby Maduro, se lo estoy dedicando. Así que, Lacayo, felicidades también a Chicago. Hay 3 o 4 peloteros ahí que están acabando, ¿ok?
Muy bien, ya lo dijo el Guajiro Peña, pero damas y caballeros, recuerden que esta noche está en este momento comenzando el segundo partido de la serie entre Miami Heat y los Celtas de Boston.
Estoy nervioso, el Heat le gana a Boston, señores.
Y es justamente por eso que Otón Madariaga va a apretar el botoncito, porque vamos a comenzar con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, lo crean o no, Boston se ve obligado a ganar esta noche para empatar la serie. No quieren estar abajo 2-0. Así que los dos expertos en la materia, mañana arranca la otra semifinal a las 9 p.m. hora de Cuba. Pero vamos a dejar que los expertos hablen de lo que podemos esperar en las próximas 2 noches en las semifinales de la NBA.
Cada vez que dicen, me incluyen en los expertos, me da calofrío.
Se me llama.
¿Verdad?
Bueno, Rafael, perdón, Rafael, eres más experto que, digamos, el Guajiro Peña.
Bueno.
No, oye, Lacayo, yo estoy sorprendido que tú no hablas de balompié, de soccer. ¿Qué te pasa? ¿Estás dormido?
De verdad, Pepito, bueno. De verdad, Pepito. Dile que hagan 7:28 horas de balompié.
Ya se pasa el tiempo mío.
Y no te metas con el programa de basquetbol, que para eso está Rafael ahí, que hay que dar la noticia buena, ¿ok?
¿Te das cuenta, Rafael, que tú eres un experto?
¿Viste cómo sabes?
Yo no estoy porque yo, los comentarios ya agotaron mi tiempo, ¿ok? Bueno, nada más que tenemos que hablar de Miami Heat y Boston, yo creo, digo yo, porque Chambi siempre tiene muchas cosas, porque sabe la mecánica del juego, como yo no, o sea, yo jugué muy, lo que llaman aquí, veo que se le dice varsity, o sea, dentro del colegio, nunca fui del equipo de basquetbol, ni mucho menos, era el de voleibol. ¿Sí? Así que hoy vamos a ver, hoy es un juego bien difícil, como dijimos en la serie con el equipo de Milwaukee, ¿okay? Que el segundo juego es muy interesante, porque el primero podemos haber sorprendido a Boston, yo creo que algunas cosas eso pasó, ¿okay? Pero Boston está preparado. Boston a lo mejor se acuerda de su historia, quiénes son. Y si se acuerda de su historia, no le gana mucha gente, ¿sabes? Hay que ver que si Kemba Walker se dispara, porque ha sido bastante discreto hasta ahora en toda la postemporada, y es mucho mejor de lo que ha mostrado hasta este momento. Así que es un individuo que si se calienta, nos puede hacer mucho daño en realidad. Así que, pero vamos a ver, ya el juego va a empezar dentro de poco, me avisan, porque yo o hablo por teléfono o veo el score en el teléfono, porque yo no lo cuelgo.
Bueno, Rafael, tú tienes un teléfono directo, a ti te llaman desde allá, te llaman desde la burbuja, porque tú tenías los otros días, estaba mirando el juego aquí en el televisor y tú tenías las anotaciones antes que yo, así que sí, tú por lo menos, eso es...
Sí, en la computadora. Pero yo no le conté, llegó Floyd a Power and Light y metió un trench frente a la casa y se llevó los cables de todas las cosas y tuvieron que venir corriendo a reparar el agua.
Óigame, ¿para qué se lo electrocutaran esa gente?
Sí, entonces, sí, se llevaron todo el cable de Comcast. Okay, ellos dicen que están reparándolo, pero imagínate, es un cable que no se repara poniéndolo en pedazos, hay que quitarlo completamente, alarlo por el conduit que tiene. Pero bueno, no vamos a hacer una cosa atómica de esto. Okay, el hecho que parece que mañana, a final del día, que ya no lo necesito, es que lo van a poner. Bueno, mientras tanto, ya pude localizar las cosas olímpicas, saqué unas cuantas cosas ahí. Pero bueno, Pepe no quería que lo hiciera hoy, pero dice que sí.
No, pero estoy cediendo la sección de fútbol para meter la sección olímpica más tarde.
Bueno, ok. Bueno, te va a gustar. La sección olímpica te va a gustar.
Ah, bueno. Okay. No mal.
Okay. Bueno, vamos a ir a Chambi, que tiene siempre más en la muñeca que yo en este sentido.
No, básicamente, el segundo juego, como tú dices, es importantísimo porque... se iguala la serie, se convierte en una serie de 5 juegos, ganar 3, Boston puede decir, tú sabes qué, me ganaste el primero de milagro. Ahora bien, a mí lo que más me gustó de ese primer juego, aparte de que ganamos, el hecho de que en el último periodo estábamos debajo por 14 puntos y empatamos el partido. Y les digo, no creo que Miami jugó tan bien. Hubieron jugadores que jugaron bien, pero otros que no jugaron también. Vuelvo a lo mismo, el hecho de que Miami están jugando con cantidad de jugadores cansaron al equipo de Boston. Tal vez hoy no es la razón. Y una cosa muy importante, la bloqueada esa, aparte que fue una jugada espectacular, que ganó el partido, que fue épico, manda un mensaje. Ahora cuando la gente vea a la señora de Valle enfrente, no van a tirar tan fácil. Sí. Yo estoy seguro que con Marcus Smart y Kemba Walker y toda esta gente, cuando vengan y vean al señor Adebayo, lo van a, por lo menos lo van a pensar.
No, y se lo hizo el mejor de ellos.
¿Qué? Por eso, ayer no lo habían pensado. Y yo creo que es una ventaja. Yo no creo que el Butler de ese partido lo jugó tan bien. Duncan Robinson no jugó bien. En fin, ahí Miami tiene... todavía espacio para crecer. Y sí, yo creo que a mí no me sorprendía que en este juego de hoy, y más que Miami ha venido aquí en una misión, señores, fue el equipo que, podemos decir lo que sea, ahora el equipo mejor preparado físicamente para la burbuja fue Miami, porque ni siquiera los Lakers, los mejores fueron ellos, y quién sabe si ahora en ese segundo chance le ganan, y si ganan, entonces sí, la cosa se le pone bastante fea a Boston.
Una observación, Mr. Navas, solamente porque sí, tú no eres experto en la NBA no significa que tú no puedas decir algo.
Claro, la sigo y la hemos narrado, sí.
Sí, está bien. Bueno, ya veo que no quieres hablar de baloncesto. Muy bien,
yo quiero hablar de baloncesto, y señores, yo quería tocar el tema del equipo de los Clippers de Los Ángeles, de Kawhi Leonard, que fue el hombre que básicamente llevó el año pasado, o sea, en la última temporada, al equipo del Toronto a ganar el título de la NBA. Porque básicamente no sé lo que opinen el Olímpico y Chambi, que son más bien los especialistas del baloncesto, qué fue lo que le pasó a Kawhi Leonard en esta serie, sobre todo en los últimos partidos contra Denver, que se vio un poco opacado. Todo lo contrario con respecto al año pasado, cuando el Toronto ganó el título, que fue el hombre grande, el jugador que anotaba 35-40 puntos en la gran final. Para y ahora, mí, aparentemente no tenía lesión, no tenía ningún problema psicológico. Algo raro pasó en ese equipo, como decimos en el argot deportivo, ¿no? El teamwork, ¿no había teamwork al final?
No,
de
ninguno.
Por parte del...
Sí. Mira, el año pasado, ya el equipo de Toronto estaba un poquito más completo que este de los Clippers. Este de los Clippers fue más bien un equipo que desde el primer momento dijeron, no, ellos le van a ganar al equipo de Los Ángeles, esto es un equipo de esto, sin contar que ese equipo tenía muchos caracteres problemáticos. Ahí está Paul George, que se perdió. Recordemos, sí, que al principio dijo que no, que el problema era que él estaba sufriendo mucho en la burbuja. Está sufriendo mucho, esto no es profesional, número uno. Montrezl Harrell se fue también de la burbuja. El Williams lo cogieron con una muchacha que baila en los lugares de adultos. O sea, ahí tienen tres jugadores que se le fueron de la burbuja al gran coach Doc Rivers. ¿Dónde está el liderazgo de Doc Rivers, señores? Que es el único que... Y no lo han castigado, o sea, no han hablado mal de él. Para mí, este equipo es el reflejo de Doc Rivers, que todo el mundo sigue diciendo, no, es un gran coach. No,
sí,
es un gran...
Hay una realidad, tú me disculpas. Cuando, por ejemplo, vamos a hablar genérico, pero vamos a ir específico a una cosa. Cuando Messi gana con el Barcelona, ganó Messi. Cuando pierde, ¿quién sucumbe? El director técnico. Y lo mismo pasa en todos los deportes, señores. Cuando
bueno, claro, no, ellos no juegan, los jugadores son los que juegan. Pero claro, volviendo para terminar el punto tuyo fue...
Sí.
Los tres juegos que ganaron los ganaron por Lowry, y en el último juego ya, o sea, él, yo creo que se cansó.
Le cogieron la medida y él no se,
¿sí?,
tomó muy en serio, yo creo.
No, bien fácil. Oye, me le dijeron al chiquito a Tom Mary, fíjate, vas a cubrir a Kawhi Leonard, y lo único que queremos es que te anota 30, que tú anotes 25 para que minimices a 5. No, señores, en todos, el muchacho este anotó más que Kawhi Leonard, porque estamos en presencia del próximo superestrella de la liga.
Sí.
Muy bien. Damas y caballeros, nos vamos ahora con nuestro pan de cada día. A propósito, les vamos a decir cómo va el partido cada 5 minutos esta noche entre el Heat y los Celtas de Boston. Pero ahora tenemos que ir a nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, por primera vez en 12 años, los Medias Blancas de Chicago oficialmente clasificaron a la postemporada. Pase lo que pase, aunque pierdan el resto de sus partidos, que no los van a perder, ya los Medias Blancas saben que están en los playoffs. La victoria contra Minnesota fue gracias a José Pito Abreu, que reventó su jonrón número 17, lleva 51 carreras impulsadas. Yasmani Grandal con 2 hits, Moncada no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó cuatro veces y dejó tres hombres embarcados en base. Pero José Pito Abreu está teniendo caballeros.
Y Robert Moyano de 4-0. Luis Robert Moyano de 4-0.
Sí. Pero está teniendo José Pito Abreu una temporada de ensueño. Yo diría, usted, claro, esto lo pueden discutir todo el día, que hasta ahora José Pito Abreu, serio candidato para ganar el novato de Loña de la Liga Americana.
Bueno, por favor. Sí, repito, yo estoy de acuerdo contigo que hasta ahora, aunque es una temporada recordada, 60 partidos por la situación del coronavirus, con excepción de Luke Boy, del equipo de los Yankees, señores, que no sé qué está pasando con este muchacho. Sabemos que tiene tremenda fuerza, pero tiene 19 jonrones en 40 partidos. Estamos hablando de que si hubiese sido una campaña regular de 162, no iba a conectar un jonrón cada dos partidos, por supuesto, pero iba a conectar por lo menos lo que hizo el juez hace tres años, cuando terminó con 50 y pico jonrones y fue el novato del año. Pero con excepción de Luke Boy, de los Yankees, Pito Abreu está demostrando lo que ha hecho desde el año 2014, cuando fue novato del año. Una temporada con menos de 30 jonrones, pero en el resto de las campañas, con la excepción de este año de 160 juegos, ha disparado mínimo 30 o más jonrones. No solamente lo ha demostrado desde Cuba, señores, desde que estaba en el equipo juvenil en Cuba, después en el equipo nacional. Por eso mismo, el equipo de los Medias Blancas, cuando se quedó por X situación, como dijo el otro día Chambi, si se fue por bote, si se fue un cohete, como se hubiese ido, Pito Abreu es Pito Abreu. Y por algo le dieron 68 millones y los Medias Blancas estaban seguros de lo que estaban haciendo. La inversión grande, no con lo que pasó con Yamani Tomás, con otros peloteros que le dieron 60, 70 millones y fue un desastre. Pero los Medias Blancas sabían que tenían un gran potencial y que tenían un pelotero bueno dentro y fuera del terreno. Y bueno, por algo invirtieron y de esa forma le robaron el contrato. Lo mismo ha pasado con Robert Moirán, porque saben que es un muchacho que tiene grandes perspectivas, que es un diamante en bruto, como se dice en el argot deportivo.
Pero creo
que Pito Abreu ha demostrado lo que ha hecho durante desde el 2014 hasta el 2020. Estamos en presencia, aunque tiene 32 años, señores, ya no es ningún muchacho, pero con 4 o 5 buenos años más, creo que va a llegar a 300 jonrones. No va a ser Hall de la Fama, ni mucho menos, pero creo que ha demostrado el valor que tiene.
Porque se pasa 10 años o más en este ritmo, él sí está en el Hall de la Fama. Pero es lo siguiente.
Puede pasar.
Este muchacho, José Abreu, que es como se llama, porque Pito, me imagino que digan lo que lo conocen bien, el muchacho, ¿no? Yo no lo conozco. Abreu va a tener, si sigue como va, la carrera impulsada que cualquier buen impulsador tiene en una temporada normal, al paso que va, tiene.
Y sí, porque terminaría con 100 carreras.
Usted se recuerda a Paul Conner,
pero más o menos. Que no ha terminado, por favor. Oye, la otra cosa es la siguiente: depende como quede Chicago. Pero si quedan en Chicago y si gana la Serie Mundial, no tengo que decir. Pito Abreu es, hasta ahora, para mí, el mejor candidato que hay a ser el jugador más valioso de la liga. Así lo veo yo.
Sí, mira, una cosa, y tengo que darle tremendo crédito a Rentería, el coach, el manager de Chicago, el cual tiene un line-up y es el line-up que se ha mantenido más o menos el año entero, con excepción de dos o tres jugadores, como por ejemplo Moncada y Robert, que los ha movido ahora hacia abajo porque no están bateando. Pero su pan nuestro de cada día, de Anderson, Grandal, Abreu y Jiménez, se han quedado el año entero. Señores, y yo no quiero quitarle nada a Abreu, pero miren lo que es batear el tercer bate. Lou Boyd en los Yankees, y menciono a Lou Boyd porque es el único que pudiera hacerle sombra, y no creo que lo haga. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto bate. No, fíjate, en este momento yo no sé cuántas carreras tendrá Lou Boyd, pero estoy casi seguro que no se acerca a Pito Abreu. No se acerca a Pito Abreu. Y eso es lo que tener un equipo.
Boyd en 45 partidos este año. Tiene 45 impulsadas, tiene menos impulsadas que Pito, tiene...
Ah, mira, me sorprendió.
Pero se ha ponchado 43 veces y batea para 280, o sea, tiene un promedio ofensivo inferior a Pito y se ha ponchado en más oportunidades al cajón de bateo. Pero estamos hablando, pelotero, señores, de Luke Boyd, que con la excepción del año 2019, cuando terminó con 21 jonrones en 118 partidos, este año tiene ya dos jonrones más que con respecto al año anterior. 45 juegos este año, tiene 19, y el año pasado jugó 118 y terminó con 21 jonrones. Y en impulsada tiene 17 menos con respecto al año pasado. No quiero decir, señores, que está dopado, que está consumiendo medicamentos prohibidos, pero...
No, el problema
Luke Boy en su carrera.
No, el problema de Luke Boy es que Luke Boy nunca le dieron oportunidad donde jugó. O sea, jugó, pero no era esa gran cosa. Al mismo tiempo,
¿Con San Luis cuando comenzó?
Ah, cuando comenzó. Y inclusive San Luis básicamente lo botó, porque era un bulto. Y entonces lo que se ha dedicado era dar jonrones. Y se ha convertido en un bateador. Yo no creo, de la manera que la pelota está corriendo hoy en día, yo creo que hasta Pepe Lacayo va ahí y da jonrones. Digo Pepe Lacayo porque Pepe Lacayo es un gran pelotero. No me menciono yo, porque sí, yo sí no los bateo. Yo sí no los bateo. Señores, otro pelotero que inclusive estoy indagando, no he podido llegar ahí, hablando del equipo de Chicago, me dijeron que me iban a averiguar, es perdido en este equipo, está Nick Madrigal. Nick Madrigal fue un tremendo pelotero en college, jugó en la Universidad de Oregon State cuando creo que ganaron el campeonato, estoy casi seguro que ganaron el campeonato mundial dos veces, o sea, el campeonato mundial colegial. Está batiendo 3.24, es tremenda segunda base, sacó la segunda base que tenían anteriormente, y tengo entendido, no quiero verificarlo, pero creo que es pichón cubano, así que seguiré averiguando hasta que me lo confirmen. No me dijeron eso y quiero averiguar si es de verdad.
Okay, damas y caballeros, tenemos que ir a la próxima sección del día. Yo les prometo que vamos a tener por lo menos dos secciones más de béisbol, pero nos vamos rapidito al campeonato mundial de Fórmula 1. Esto va a ser rapidito porque yo no creo en segmentos largos porque aburren a la gente, especialmente si no hay mucha discusión. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 ha cancelado su próxima carrera. No la canceló por coronavirus ni por mucho menos. Es más, estaba ya cancelada. No pospuesta, cancelada desde hace más de un mes, que iba a ser en Singapur, la próxima rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1, cancelado. Así que ahora no habrá competencia hasta el 27 de septiembre, que se va a celebrar en Sochi, Rusia, el Gran Prix ruso, y esa va a ser la próxima carrera. También fue cancelada en Japón lo que hubiera sido la rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1 que se iba a celebrar el 11 de octubre, y también en México el 1 de noviembre. O sea, básicamente el Campeonato Mundial de Fórmula 1 va a competir solamente en Europa y le quedan tres carreras más: en Rusia, en Alemania, en Portugal, perdón, cuatro carreras más, y la última se va a celebrar el 1 de noviembre en Italia. Así que todo lo que no sea en Europa, cancelado, no pospuesto, cancelado, y Lewis Hamilton pudiera convertirse en campeón ya en cuestión de dos carreras antes de celebrar la última. Tiene una ventaja muy amplia sobre Valtteri Bottas, que está en el segundo lugar, y luego le sigue Max Verstappen. La Mercedes...
Max Verstappen.
Okay. Al menos que choquen los dos carros Mercedes en la próxima carrera, también deberían de ganar cómodamente el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Están casi 50% de puntos por encima de la Red Bull. Es más, están a 80% por encima de la Red Bull, la McLaren en tercer lugar y Racing Point en el cuarto. ¿Qué les parece, damas y caballeros, si nos vamos ahora a la sección favorita de Pinal del Río? Richie Pérez López.
Pepe, 17-16 Miami.
17-16 Miami. Eso va para nuestro aficionado Mickey Rivers, ahí en vueltas, que quiere que le demos cada cinco minutos, que le digamos cómo va el partido. Vamos ahora con los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien. Mira, la guitarrita. Ahí. Muy bien.
Muy bien, estábamos hablando de José Abreu y la posibilidad de que sea jugador más valioso de la Liga Americana este año. Yo no creo que tenga competencia ni siquiera en el mismo equipo de Chicago, ni siquiera entre los mismos pitchers. Acuérdense que yo no estoy de acuerdo, pero hoy en día los lanzadores pueden ganar el jugador más valioso de la liga,
ya
pero
ocurrido,
un bateador no puede ganar el premio Cy Young. Así que bueno. Yo siempre he pensado que
los lanzadores pichean cada 4 días, 4 o 5 días, mientras que el otro está jugando el año entero.
Sí. Bueno, con respecto a Pito Abreu, señores, los números impresionantes, como decía Pepito, 17, 51 impulsadas y se ha ponchado 45 veces. Pero hay un grupo grande aquí de peloteros latinos que están haciendo este año es inmenso. 13 honrones para...
Déjame poner algo de Abreu, por favor. Mira, la gente está hablando de Abreu. Abreu es el que llegó a jugar Grandes Ligas con el Chicago. Todo el mundo sabía que estábamos en presencia de un pelotero con una disciplina tremenda. Para mí, el mejor de todos los cubanos, la disciplina. Y otra cosa, ustedes no se han dado cuenta que solamente son 60 juegos. Mira, han jugado 50. Y si fueran 162, ¿cuántos jonrones hubiera metido este muchacho? Felicidades al Chicago White Sox, porque ya casi seguro va a ser más valioso. Tiene el contrario, maestro, pero yo no. Él está ayudando al equipo. Y los ayudantes de él también, los peloteros, han ayudado que él pueda demostrar que puede empujar carrera en cualquier momento, porque hay buenos peloteros delante de él.
Bueno, Chambi, Pepito, Guajiro y Olímpico, no es fácil prepararse desde, digamos, de mediados de febrero, cuando comienza el campo de entrenamiento, después de la pretemporada a principios de marzo, durante todo un mes, tener un impas por la situación del coronavirus, o sea, dejar de entrenar, todo el mundo para su casa, señores. Hay peloteros que ganan 30 millones, tienen gimnasio en su casa, tienen caja de bateo, tienen muchas cosas, pero hay peloteros, señores, que ganan 1 millón o menos y no tienen esas posibilidades en sus casas. No es fácil estar en sus casas, digamos, abril completo, parte de final de marzo, abril, mayo, junio, estamos hablando de 2 meses y pico, sin prepararse muchos de ellos por X condiciones, y después retornar de nuevo al béisbol, no con una gran preparación y conectar esta gran cantidad de jonrones, como el caso de Luke Boy de los Yankees y Pito Abreu de los Medias Blancas.
No, pero la mayoría de los jugadores se quedaron, recordemos que los campos de entrenamiento estuvieron abiertos para el que quisiera ir.
Pero no todo el mundo se la jugó por su familia.
Bueno, algunos por familia, otros por...
Chambi, hay una realidad, más bien se quedaron ahí los peloteros que en sus casas, que reciben poco salario, que en sus casas no tenían condiciones para entrenar, no tenían X cosas. Por ejemplo, los Pito Abreu, que tienen su mansión en Miami, los Johnny Sepe, que tienen su mansión por allá por San Lucie. Pero hay peloteros que en grandes ligas, este señor, que están en roster de 25 y de 40 peloteros, que su salario es mínimo, $550,000, $600,000. Y eso cuando viene a ver, y el Olímpico es experto en eso, cuando viene a ver pagando impuestos X cosa, se quedan con 250, 300 mil. Y eso no alcanza para comprar una mansión, una casa, y tener condiciones para entrenar en su casa. Por ejemplo, Aroldi Chama en Davis tiene una mansión que tiene gimnasio, tiene de todo. Y él sí se puede dar lujo porque, bueno, tiene un contrato por los Yankees por 80 millones. Pero hay peloteros en grandes ligas, señores, incluso que lanza mejor que Chapman, y por qué motivo están ganando un tercio de lo que gana Chapman. Entonces, no es lo mismo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista salarial, de condiciones, etcétera, y estar 2 o 3 meses en sus casas sin acondicionarte, y después de tener una preparación buenísima, regresar atrás, estar básicamente sin entrenarte, y después regresar a la actividad por 60 juegos. O sea que es grandioso lo que están haciendo los peloteros
con esos grandes promedios
ofensivos, esas cantidades de honrones.
Por ejemplo, aquí en Jalía había un gimnasio, no voy a decir el nombre porque no quiero, que estuvo abierto y ahí estaba yendo todo el mundo estaba yendo. No creo que Abreu no estaba, pero hay muchos que tampoco quiero mencionar el nombre que sí estuvieron yendo. O sea, que quería, pero de todas maneras, ya calificó primero, así que Pepe hubiera sido, tú te imaginas que hubiera sido, Chicago hubiera escogido el equipo que quisiera para jugar en una tercera.
Bueno, dos cositas, dos observaciones. La cochera de Chapman tiene 4 agujeros de bala cuando él le disparó.
¡Ocho, ocho, ocho, ocho!
ocho agujeros de bala. Y tiene que tener José Pito Abreu mucho cuidado con su compañero de equipo Dallas Keuchel, que no solamente tiene efectividad de solamente 2.19, sino que tiene 6 victorias para los Medias Blancas de Chicago, ¿okay? En 9 aperturas, ¿okay? Por el amor de Dios. Por eso sí, le decía. No,
pero también ten cuidado con Sean Bieber. Ten cuidado.
O sea que, sí,
que no creo que el Sayo pierda este año hasta ahora.
Correcto. No siempre hay que pensar en la ofensiva para el jugador más valioso de la Liga Americana, porque ya Roger Clemens nos demostró que un pitcher puede ganarlo todo en la pelota. El premio Cy Young en la liga. Así que, bueno, ahí está la musiquita. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa, damas y caballeros. Enseguida regresamos con el Guajiro Peña y su segmentico, ¿Dónde están y qué hacen?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Sí, señor, otro jonrón para Guajiro Peña. Pero bueno, ese acontecimiento en el año 54 del béisbol de Cuba fue algo extraordinario. Bobby Maduro se fajó con todo el Cincinnati y los demás equipos para conseguir una franquicia de AAA. Y apareció los Havana Sugar King, los Reyes del Azúcar.
¿Qué clase,
en el año 54, los Sugar King? Así que yo pienso que sería algo extraordinario, porque se lo merecían los fanáticos cubanos, y Bobby Maduro se fajó de verdad. Y aquí están, cuando consiguieron la franquicia, salieron a buscar el talento latino. Lo primero que hicieron fue firmar a Nino Escalera, puertorriqueño, outfielder, y a Joe Montalvo, catcher. Y después de Venezuela, Pompeyo Davalillo y Camaleón García. Y aquí vienen los peloteros que jugaron ese año 54. Ángel Escud, centerfield. Carlos Pascual, infield y pitcher. Roberto Ortiz, redfield. Rafael Noble, catcher. Daniel Morejón fue el que más jugó y después ganaron hasta la serie pequeña mundial en el 52. Fermín Guerra, Perucho Fomential, un año que le costó trabajo porque tuvo que afeitarse y tuvo tremenda temporada. Ese año batió 8 jonrones y empujó 30 con 2.93. Andrés Tite Flaita, 2.86. Juan de Lee, 276. Julio Vázquez, primera base. Drugo Baró, outfielder. Jim Pendleton, que había bajado de Cincinnati. Pero ahora vienen los pitchers, que también, para poder tener una buena, que es Vicente López, fue el primero que firmaron, y Raúl Sánchez. Silverio Pérez, Lorenzo Doñate, Jim Melton, Rudy Mancini, este fue el que se casó con una cubana, por cierto. Patricio Castembare, jugó 4 años. William Paua, Luis Titi Arroyo, José Pantalones Santiago. Firmaron un pitcher, que era uno de los mejores en ese momento, el Carrao Bracho. Se fue de Cabimna, Venezuela, para Cuba en un barco. Y cuando se enteró que había que volar, regresó y no jugó más béisbol con los cubanos. No llegó a jugar porque él no montaba avión. Esa es la historia. El manager de ese equipo fue Regino Otero y el señor Reinaldo Cordeiro. Y el dueño Bobby Maduro, que fue el hombre que soltó el guarajo. Yo pienso sinceramente que ese fue un acontecimiento, y por eso fue que se le puso un pasito más y llegamos. Felicidades a los peloteros que participaron en el año 54 con los Havana Sugar King. Ok, felicidades a todos y que la pasen bien. Lacayo, pórtate bien, ok.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A ver, Chambi, ¿cómo va el partido entre el Miami Heat y los Celtas de Boston?
Estaba ganando Miami 17-16. Están ahora en un comercial.
En uno de los 600 anuncios que hay durante el partido.
Exactamente.
Bueno, justamente hablando de este partido, escribe desde Cuba, desde Vueltas, Michelle Marlins. Hoy cayeron mis peces, pero seguimos nadando en aguas profundas, pero turbulentas.
Está bueno eso.
Hoy quiero saludar a todos los oyentes acá en Vueltas y en mi ciudad natal, Morón, la ciudad del gallo. Hoy espero victoria del Miami Heat, dice mi socio.
Así me gusta, así me gusta, así me gusta que sean positivos.
Correcto. Que se firma Mickey River, pero dice que se llama Michelle Marlins. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la próxima sección del día? Hablando pelota, Talking Baseball.
¡Huevo!
Talking Baseball. Klazuski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie.
Bueno, Tampa Bay Rays acaba de derrotar a los Orioles de Baltimore 3-1. Esto le pudiera costar muy caro a los Orioles, que están luchando por clasificar a los playoffs, mientras que Tampa Bay quiere ser cabeza de serie. Los Angelinos vencieron a los Diamondbacks de Arizona 7-3. Ese partido no vale para nada porque los dos se pueden ir a pescar mañana y nadie los echaría de menos. Y Boston derrotó a los Marlins de Miami 5-3. Eovaldi fue el ganador 3-2. Ureña, el perdedor 0-2. Y Barnes con su octavo rescate. Analizando el partido de 7 entradas, porque es doble cartelera, entre Baltimore y Tampa Bay, nos damos cuenta que José La Candelita Iglesias no es del todo perfecto. Hoy de 2-0, pero sí negoció boleto, sigue bateando 375. Sí. Casi siempre lo sacan. Sí. Casi siempre lo sacan en el séptimo inning y ponen a Mullins o a un segunda base suplente. Mientras que por Tampa Bay, a Rosarena anotó una carrera producto de un boleto. Está bateando 290, fue el único cubano que participó para el equipo tampeño. Dime, Demio.
Bueno, papito, quería decirte, bueno, tú tuviste la oportunidad de tocar el tema de Pito Abreu, favorito para ganar el jugador más valioso en esta temporada de 60 partidos. Pero, señores, aunque no es cubano, hay que hablar de un pitcher que nació en el condado de Orange, en California, y fue como pelotero universitario, fue firmado por Cleveland en el cuarto round, o sea, en la cuarta ronda del año 2016. Mucha gente habla, señores, del primer round. Hemos visto a lo largo de la historia de las grandes ligas que lanzadores, jugadores han firmado el primer round y después se desaparecieron, nunca llegaron a nada. Otros peloteros que han quedado en round 25, en el 30 y han sido grandes estrellas, eso lo hemos visto. Y el caso de Shane Bieber es un ejemplo, ¿no? Un pitcher que, bueno, fue firmado por el equipo de Cleveland cuando era muy jovencito, comenzaba la universidad. Y poco a poco ha ido desarrollando su talento. Estamos hablando de un pitcher, señores, que de seguir así, cuando se convierta en agente libre, y apenas está su tercera temporada con Cleveland, van a tener que sacar una chequera muy grande, y me inclino por los Dodgers, por los Yankees, por Atlanta, por San Francisco, que la gente habla de San Francisco, pero ahí hay mucho dinero. Este muchacho tiene 33-14, nunca ha tenido temporada perdedora, y este año está para ganar, aunque reitero siempre, 60 juegos, no es lo mismo que 162, está para ganar hasta el momento, hasta hoy, por lo menos hasta hoy jueves, 17 de septiembre. Un título que, señores, pocos se han llevado en toda la historia. La triple corona del picheo, o sea, en victorias, en promedio de carreras limpias y en ponches. Y hasta el momento, Shane Bieber del Cleveland lo está haciendo. Estamos hablando de un equipo que ha tenido una racha negativa, que ha perdido muchos partidos y que de estar en un primer lugar ahora se fue al tercero con posibilidades pocas, matemáticamente hablando, de clasificar, pero Shane Bieber hasta el momento ha sacado la cara por el equipo de Cleveland. No sé qué opinan ustedes, ¿no?, al respecto.
Sí, yo creo que Lucas y Yolito, que también está teniendo un año espectacular. Y Bieber siempre ha sido fue un prospectazo en Cleveland. Bueno, tal vez así que Cleveland ha soltado lanzadores para mantenerlo a él.
Sí. Y bueno. estamos hablando de su tercer año y con un salario bastante módico, o sea que le quedan todavía el 21, 22, 23 para convertirse en el 24 en agente libre. Claro, en un par de años va a ir al arbitraje salarial y ahí es donde Shawn Beaver va a recibir mucho dinero. Estamos hablando de 17, 18 millones de dólares. Pudieran poner un récord para un lanzador.
Bueno, Pepe, en este momento Boston está ganando 30 a 26 a Miami. Miami está yendo aparentemente por el último tiro de la...
Yo tengo 30 a 28. Tengo 30 a 28.
Ah, bueno, pues mira. Ah, porque tú y Rafael tienen la misma manera. Sí. O sea, yo voy a tener que sacar el pase ese que ustedes sacaron.
No, él tiene el mismo cable que yo, pero a él no se lo han cortado.
Bueno, para la gente allá en vueltas, Celtas ganando por dos punticos, eso no es nada. 30 por 28, a punto de terminar el primer periodo. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra próxima sección, nuestra sección olímpica, con Rafael García Toledo? Le doy todo el crédito del mundo a Rafael porque todas las investigaciones que ha hecho hoy las ha hecho con un telefonito que fue manufacturado hace 5 o 6 años. Así que, Mr. Rafa, me quito el sombrero.
Te quedaste corto.
No, pero el Olímpico ahora, que el iPhone 12 va a salir en octubre próximo.
No.
Yo me compré un iPhone 12, ¿no?
Ya no me gasto dinero en la tecnología que no uso. Muy bien,
¿por qué?
El antiguo presidente de la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, Lamine Diack, esto lo llevamos nosotros reportando más de 2 años, fue encontrado culpable de corrupción y sentenciado a 2 años de prisión por un juzgado francés. Este no es el único cargo que tiene, o sea que posiblemente eso se les tire. Y su hijo, que tiene el nombre musical de Papa Masata Diak, dice que él y su padre, Lamin, han sido víctimas de una conspiración anglosajona. Esta declaración la hizo un día antes de que se condenara a Lamin, ¿no?, a los 2 años, por una corte francesa. Y había que aclararle a Papa Masata que los franceses no son anglosajones, así que no puede ser una combinación anglosajona. Y el polaco Michail Kwiatkowski, toma esa, Pepe, ganó hoy la etapa número 18 del Tour de France, ¿ok? El esloveno Primoz Roglic sigue de líder. Eso te dice que los eslovenos no solo juegan basquetbol y son buenos modelos o buenas modelos, sino que también son buenos ciclistas. Y se confirmó que el equipo Jumbo-Visma, donde pedalea este hombre, Roglic, usa ketonas, ¿ok? Eso no está prohibido, pero sí se sabe que es algo que ayuda. Y ahora está el debate ese, que si este hombre está en primer lugar porque usa ketones, y quién usa ketones y quién no usa ketonas. Así que le aconsejo que vayan a Google y busquen qué rayos es ketonas, ¿ok? Porque como vitamina o algo de eso, yo no lo conozco. Yo lo conozco como otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. El vicepresidente del COI, John Cott, dice que ve muy difícil que el COI sancione a Irán por el asesinato del luchador Nabil Afkari. Yo no esperaba menos del COI, y es que no es así. Pero Cott es el vicepresidente. Y un tipo desagradable, como le he dicho muchas veces, es el presidente del Comité Olímpico de Australia. Y él tiene, vamos a decir, muy buena información, ya que él va a todas las reuniones del Comité Olímpico Internacional, y si dice que no los van a sancionar, no los van a sancionar. Que sigan matando, que no hay problema con el Comité Olímpico Internacional, siempre que haya billete. Ok, eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, bueno, ya terminó el primer periodo y los Celtas tienen ventaja de 3 puntos sobre el Miami Heat, 31-28. Vamos a la última sección del día y vamos a hablar mucho de pelota porque hay muchos partidos que están a punto de terminar. Así que Richie Pérez López, la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Si la postemporada comenzara hoy, y esto está cambiando casi todos los días un poquito, la mayoría de los clubes que les voy a leer van a estar en los playoffs. La única diferencia es los últimos dos en la Liga Nacional, que todos los días cambian un poquito. Se mete Cincinnati, se meten los Cardenales, luego se mete San Francisco sacando a los Cardenales. Por ejemplo, hoy el número 7 sería Filadelfia y el número 8 San Francisco. Esto significa que los Cardenales y los Cerveceros quedarían fuera de la postemporada si comenzara hoy. Pero bueno, esto podría cambiar porque los Cerveceros y los Cardenales están a solo un par de juegos detrás de los Gigantes y Filadelfia, respectivamente. Cincinnati, gracias a que jugó contra los Piratas de Pittsburgh y le ganó 4-5, bueno, se colaron en la postemporada. 24-24, tienen justamente el récord de 500, igual que los Gigantes. Entonces, en la Liga Nacional sería Dodgers contra San Francisco, Cachorritos contra Filadelfia, Cincinnati contra Atlanta y San Diego contra los Marlins de Miami. En la Liga Americana...
Una serie muy, muy difícil para el equipo de los Marlins, porque este equipo de San Diego, con todas las contrataciones que hizo con Manny Machado, con Eric Hosmer, con varios lanzadores, creo que peligra, ¿no? Aunque han perdido la serie contra el equipo de los Dodgers, que es el favorito, que tiene 35-15, tiene mejor récord nacional.
Nadie habla de ellos.
Sí,
y otra cosa. Y Pepe, eso que tú acabas de decir, no sé si te das cuenta que van a ir dos equipos con récord perdedores.
Correcto, hasta ahora sí, sí.
Si tengo un momento.
Bueno, Cincinnati tiene 25-26 en la Liga Nacional.
Bueno, pero ahorita no lo tengo.
Y Houston, quería por la Liga Americana 24-25, o sea, por 4-90, por debajo de los 500 olímpicos.
Ok, ¿puedo entrar ahora?
Sí.
Pudiera entrar, claro, pudiera entrar hoy.
Es que a veces me pone una zancadilla, tengo que parar, pero o sea, yo no tengo mucho equilibrio ya. Bueno, el caso es el siguiente. Estuvimos hablando ayer de la ventaja o desventaja del playoff este en esta forma. Yo me he leído varios artículos hoy de gente mucho más conocedora que yo, porque se dedica a un punto de esto. La mayoría de la gente considera que eso sería un desastre, sobre todo para los peloteros. ¿Por qué? Porque si tú tienes tanto chance de ir al playoff y en el playoff calentarte y ganar, ¿para qué tú tienes que invertir tanto dinero en los agentes libres, eso, a largo plazo, con esa cantidad de plata, ese lío? Yo creo que la mayoría de...
Interesante, interesante.
De los contratos grandes.
Punto de vista interesante.
Estoy dando lo que cortico, ¿no? Pero yo me he leído extensamente de eso, porque me quedé con esa cosa y estoy convencido de que eso es una cosa negativa desde todo el punto de vista. Desde el punto de vista del deporte no me cabe la menor duda, pero quería saberlo, sacar los números. No hay ninguna razón para cuando la mitad de los equipos van a postemporada, tú tienes un equipo de los Dodgers que tiene una nómina tremenda. Total, ahora te acaba de decir Chami, nadie habla de ellos. Claro, como dice en inglés, they take them for granted. O sea, ¿por qué? Porque piensan que van a ganar porque es el mejor equipo. Pero ya hemos visto que han ganado y perdido con todo el mundo, inclusive con los Gigantes, okay, que están muy por debajo de ellos, han perdido juegos, okay, y han perdido hasta doble juego, creo. Okay. O sea que, ¿para qué tú vas a hacer esa inversión a largo plazo? Hay una cosa que comparto con el mío. A los dueños sí le conviene, naturalmente, porque si los dueños no tienen que gastarse esa cantidad de plata, le queda, por lo menos por unos cuantos años, le queda más dinero. Yo creo firmemente que unos cuantos años, que yo no voy a estar aquí, ya no le va a quedar tanto dinero porque la gente va a dejar de ver el deporte por televisión y va a dejar de ir a los estadios porque ya no tiene calidad. Porque una cosa que Pepe dice cada rato, talento diluido. Bueno, esto va a diluir más el talento que más equipos, porque simplemente no va a haber peloteros caros. Okay.
De acuerdo.
Ahora,
de acuerdo.
Olímpico, tú dices que estás de acuerdo conmigo o algo. Yo discrepo de ti en algo. Vamos a ir ahí. Bueno, para eso está el programa, ¿no? O sea, el Olímpico piensa una cosa, el Guajiro piensa otra,
no,
yo pienso otra.
Entrar,
y para eso estamos aquí. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, sí, claro. No es lo mismo, por ejemplo, invertir 220 millones en una nómina salarial, como es el caso de los Dodgers de Los Ángeles, a invertir 78 millones de dólares en el equipo de Cincinnati, que está en el octavo lugar. Una serie de 7 partidos a ganar 4 entre el Cincy y los Dodgers. Champi, ¿quién debe ganar?
Por el no, video, no, no, obviamente debe ganar el equipo de los Dodgers.
Entonces, sí. Por eso los dueños de equipo invierten más dinero en jugadores, en
sí,
talento.
Sí, eso es ahora. Eso es ahora. Ajá. Pero déjame decirte una cosa muy simple, de aritmética, eso no es ni matemática. Entre 220 y 78 hay un espacio enorme, ¿te das cuenta?
Sí, sí, entonces, mal.
Ajá. Entonces, yo no sé cuántos de 78 van a invertir más, pero yo te aseguro a ti que los 220 no van a seguir invirtiendo 220, cuando el que tiene enfrente es un tipo de 78 o 100 o 120, ¿te das cuenta?
Claro, Olímpico. Ahora te voy a tirar una contrarrespuesta. Eso ajá. Quiere decir que el equipo del Cincinnati pudiera ganar la Serie Mundial. 97, Cleveland, con Paul Konerky, aquel equipo que tenía los indios. Fueron un séptimo partido contra los Marlins, que fue de comodín, y los Marlins aquí en Miami ganaron la Serie Mundial, aquella chiringuita de...
Sí, no, pero ese equipo... Perdón. El equipo en 97... Pero en el año 97, el payroll de los Marlins era grandísimo.
Sí, Walter,
era uno de los más grandes. Era uno de los más grandes. Acuérdate que tenía
comprado la
serie. Sí, sí. Pero en el 2003 fue todo lo contrario. Con la excepción de Poch Rodríguez, que fue el hombre grande que le dio la Serie Mundial.
Pero desde el 97 tenía Gary Sheffield.
Era un trabuco. Incluso le habían dado 35 millones a Fernández, el pitcher cubano, que después se lesionó y entró Oliván, que fue el hombre grande. Y que fue
él venía,
pero no. Ese año pasaron de comodín y tenía una nómina salarial muy alta, pero no era entre las 10 más altas en grandes ligas.
No, está bien, pero eso es un caso, Emio. El béisbol lleva 150 años andando. Estás hablando de un caso. ¿Cómo tú me vas a sacar un caso?
Sí, exactamente. Cuando la gente me dice, no, porque los Marlins le ganaron a los Yankees. Sí, pero los Yankees han ganado 27. Y los Marlins llevan 20 años sin ir a los playoffs. O sea, no.
Sí. Mira,
un caso reciente de hace 30 años, señores, si tú te pones a ver la nómina del Cincinnati, que José Rijo llevó la voz cantante y fue el más valioso, contra el Oakland, ese año en 90, que el Oakland había ido a la Serie Mundial de 98, que perdieron contra los Dodgers. Y ahora
correcto, ¿qué ha hecho Cincinnati después de aquello para acá?
No ha hecho nada.
Estoy de acuerdo contigo también en eso. Tú me estás diciendo que un equipo de poca nómina le puede ganar a uno de
los efectivamente.
Y por eso te dije después, la contrarrespuesta, que hay equipos con poca nómina en ganado. Eso depende.
Sí, pero esos son efímeros.
Y además eso ayuda más a lo que estoy diciendo yo.
No, claro.
Sí.
Bueno, yo quiero...
¿Estás de acuerdo contigo?
Sí. Ya que dimos la Liga Nacional, quiero que la gente en Cuba sepa en la Liga Americana, los Medias Blancas de Chicago hoy por hoy jugarían contra Cleveland en la primera ronda de los playoffs, Tampa Bay contra Toronto, Houston contra los Atléticos y, esto es pan con jalea, los Yankees se jamarían a los Mellizos de Minnesota en dos juegos consecutivos.
Pobres.
Okay. Pobres. Eso ha pasado ya.
Es una sorpresa, los Mellizos van a darle pollón a los Yankees.
Ahora, okay, vamos ahora. Financieramente hablando, ustedes saben que en la pelota la camiseta pesa, la camiseta tiene historia. Uh-huh. Ustedes se imaginan, sí, que este año los Gigantes de San Francisco, que son una nómina de 80, bueno, hubiera sido una nómina de 80 y pico millones, eliminen a los Dodgers, que hubiera sido una nómina de 230 millones.
200 millones.
No sería la primera vez. Okay, no sería la primera vez, porque los Gigantes tienen un récord excelente de por vida contra los Dodgers. ¿Ustedes se imaginan el escándalo, Magic Johnson y compañía, si esto ocurre?
Ahora, Pepito, déjame decirte que el dinero prorrateado de 60 partidos en el 2020 contra la nómina verdadera de Tampa del 2020 es superior. Imagínate tú, o sea, estamos hablando de un tercio. es superior al equipo de Tampa, y Tampa está en primer lugar como
tienes que,
de la
Liga. Tienes que irte por la nómina normal, ¿me explico? Porque
no, no,
porque todos los equipos son iguales, o sea, todos los equipos. Es más, mientras más tenga, o sea, mientras más caro sea, más se ahorra.
Claro. Con dinero prorrateado, si te pones a ver el equipo de Tampa, y ustedes lo pueden ver ahí porque eso es público, no sobrepasa este año, dinero prorrateado, un tercio, no sobrepasa los 28 millones.
Sí,
y si quien gana 28 millones, cualquier pelotero de la liga.
No te refieras más a dinero prorrateado, porque eso no tiene ninguna incidencia.
No, no.
Matemáticamente en esto, todo el mundo tiene el mismo porcentaje.
Exacto. Es
la nómina normal dentro de cada año.
Pero, mira, oigan esto.
Adelante, papi.
No, que la cadena de los Dodgers de Los Ángeles, el contrato de televisión de ellos, no de la pelota, no nacional, el contrato de los Dodgers de Los Ángeles abarca, okay, más de 30 emisoras de televisión locales.
Sí, correcto,
okay.
Correcto.
Solamente en California hay como 15. ¿Ustedes se imaginan que ese mercado quede fuera de los playoffs tras solamente 3 partiditos?
Un desastre.
Para que los Marlins, que tienen el mercado más pequeño de televisión de la Liga Nacional, pasen a la segunda ronda de los playoffs.
Sí, pero bueno, pero papito, eso si te puedes ver la nómina del o sea, lo que recibe el equipo de los Marlins, según me contaba Tani Pérez hace 2 años, nos contó a nosotros, el contrato de Fox Sports South Florida es de 30, era de 30 millones, me imagino que ya aumentó, estamos hablando del año 2017.
Creo que bajó.
Tienen contrato con Radio Mambí, que es 7:10 AM en Miami. Tienen contrato con una emisora americana, creo que 6:40 algo eso, y Fox Sports, o sea, 2 emisoras radio, un canal de televisión para lo que era el sur de la Florida. 30 y pico millones, no pasa
nada,
señores.
Los Dodgers tienen 30, Marlins tienen 3, los Dodgers tienen 30, ¿ok? Para que tú veas.
No, los Yankees tienen una cadena.
Sí,
la cadena Yes.
Yes.
Sí, bueno.
Mira,
Siguiente. El negocio de los Dodgers no es ese solo, señores. Los Dodgers tienen uno de los estadios más rentables porque está pagado completo y no tiene deuda. Todo en la tierra que rodea el estadio de los Dodgers es el de equipo, es del mismo negocio. Tienen la cadena de televisión esa, como dijo Pepe, con un mercado monstruoso. Y eso es de la gente que más dinero tiene en la pelota. Los dueños más ricos que hay. No va a ser Cohen este, ni va a ser de los Yankees, ni nada de eso. Los dueños más ricos de la pelota es el fondo Oppenheimer.
Exacto, Oppenheimer.
Sí, sí.
Que es dueño de los Dodgers. Y ellos sacaron la cuenta. Esa gente no invierte porque le gusta la pelota. Esa gente, no sé cuál de ellos sabe lo que es.
Probablemente ninguno, ellos.
Exactamente. Ellos sacan porque sacaron la cuenta. Eso es una mina tremenda. Y eso, ¿qué va a pasar? Bueno, eso que está diciendo, que el equipo... vaya muerto de hambre, le gana grande. Exactamente a eso es a lo que me refiero. ¿Para qué tú te vas a gastar ese dinero? ¿Tú crees que la gente de Oppenheimer, cuando vean eso, va a decir, yo me voy a gastar 220? No, pero si yo no fui, vamos a suponer que este año le pase que no gana la Serie Mundial, a lo mejor lo eliminan en 3 o 4 partidos. Vamos
bueno,
a
ya, ¿por ya los Dodgers específicamente le ha pasado durante varias Series Mundiales, incluyendo el 2017.
Pero con todo el mundo peleando. Pero si la gente prácticamente lo que ha tirado la toalla económica y no se va a gastar tanto, ¿para qué se lo van a gastar ellos? Y entonces, ¿de dónde van a sacar ese dinero? ¿Del lomo de los peloteros? No hay otro, ahí no hay vuelta. Mm-hmm. Okay, los dueños, si van a ganar más los dueños, en eso estoy de acuerdo contigo.
Sí,
pero
sin duda,
yo soy fanático, quiero ver el mejor béisbol posible. Y como yo es todo el mundo, okay, a mí me importa un pito lo que ganen los dueños, ese es el negocio de ellos, yo nada más que atiendo el mío. Okay.
Correcto.
Y quiero ver béisbol bueno. Vamos a ver un béisbol más malo, no hay duda de eso.
Eso.
Bueno, brevemente, Leonel Martin conectó y 2 jonrones, tiene 17 en Japón, pero era un pelotero promedio, más bien de promedio para abajo en Grandes Ligas. Siempre ahora una estrella en Japón, para que vean la diferencia que mucha gente dice que el béisbol japonés, que el béisbol de las Grandes Ligas, no tiene nada que ver, señores.
Hoy quiero hablar de un pelotero cubano que no se ha hablado nunca.